Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística.
¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Plática Artística. Yo soy su co-host, Rodrigo Naranjo, también conocido como RH Naranjo. Ahora a mí me tocó ser el que los va a estar guiando. Entonces, ¡yay! Aquí también está el buen Mateo.
Aquí estoy yo.
Que nos va a estar también acompañando, como siempre. Bueno, se siente raro porque él siempre es el que dice eso. Entonces, yo soy el acompañante, él es el que está metido todo, pero hoy me toca a mí. Y exactamente. Hoy vamos a estar hablando de la política y el arte, de la relación que tienen. Tiene un poco que ver, sí, con los momentos interesantes que estamos viviendo en este momento en Estados Unidos. Se está viviendo una época, pues, políticamente muy importante, y en parte sí tiene que ver con eso. No me quiero meter tanto en como a qué partido le voy o a qué gente le voy. Más bien quiero enfocarme principalmente en la relación que tiene el arte con la política, ¿no? Porque aunque no lo parezca, el arte y la política casi van de la mano, ¿no? Sí, y claro. Aunque no se puede ver, aunque nos cuesta bastante a nosotros verlo, nos cuesta ahorita, es por una de las teorías del arte, que es que uno no puede identificar su periodo, las características del periodo en el que esa persona vive, hasta que ese periodo termina, ¿no? O sea, no puedes definir las características, ni el origen, ni tal cual lo que sucedía en un periodo artístico hasta que ese periodo ha llegado a su final. Entonces, ahorita que nosotros estamos en lo que se está llamando el posmodernismo, pues no lo hemos podido definir tal cual a la perfección porque todavía no ha terminado. Entonces, pues Mateo, si quieres, antes de que inicie, me gustaría pues ver tu opinión acerca del arte y la política, y luego ya yo puedo aquí meterle un poco más y así nos vamos.
Pues de política no sé absolutamente nada. Realmente yo hoy vengo de alumno y pues adelante. Realmente yo vengo aquí a escuchar más que para decir cosas.
Bueno, pues no te preocupes, yo también te aseguro que habrán podcasts en los que yo también iré a aprender, porque de cine tú le conoces un montón de cosas y yo casi no. Entonces ahí,
y sí, para eso es este podcast, para que la gente aprenda, ¿no?
Clarín.
Incluso entre nosotros aprendemos.
Clarín, entonces.
De hecho, si nos quieren mandar sus ideas para episodios futuros, nos pueden mandar por Instagram por Instagram. Ahí en la descripción siempre están todas nuestras redes, las del podcast, las nuestras. Y bueno,
por favor,
el Hotcakes no nos pudo acompañar hoy, pero
sería de gran ayuda, porque aunque la crisis de falta de ideas ya ha terminado, ya tenemos bastantitas ahí, sigue bastante no vienen de menos.
Nunca sobran las ideas.
Sí, más vale que sobren a que falten. Entonces,
exactamente.
Pues vamos. Entonces, antes de meterme tal cual a la relación entre la política y el arte, me gustaría tal cual poner un poco de definición en el arte. Ahora, desde hace 3.000 años, con los filósofos griegos, 2.500 años, se ha intentado poner una definición al arte, y hasta ahora nadie lo ha logrado. No quiere decir que solo quiero hacer énfasis en que ni siquiera Aristóteles, ni siquiera Platón, ni siquiera todos los grandes filósofos griegos, italianos, europeos y pues eventualmente americanos, y de todo el mundo en general, no ha habido un solo filósofo, un solo pensador que haya podido darle una definición al arte, ¿no?
Y sí, de hecho, justo de eso hablamos en el episodio pasado, sobre qué es el arte.
Exacto, y el arte es un fenómeno extremadamente complicado. Y una de las cosas que me gustaría tocar aquí es que el arte, al final del día, este es algo que siempre está siempre se ha aceptado, es una de las pocas cosas que podemos aceptar del arte, y es que el arte es una interpretación de la realidad, ¿no? El arte tiene que ver con lo real. ¿Por qué? Porque es imposible que el ser humano, es imposible que el ser humano pueda crear algo completamente nuevo. ¿Por qué? Nosotros no somos seres capaces de crear. Nosotros somos seres que juntan conceptos o que cambian conceptos, pero tal cual no somos capaces de generar algo que sea completamente nuevo, que nunca haya existido y que sea completamente diferente a todas las bases de la realidad que conocemos. Por eso es que la mayoría de las películas de alienígenas o de los libros de alienígenas, los alienígenas son humanoides, lo que es extremadamente poco probable que sea verdad, porque si solo los humanos y los monos somos humanoides en la Tierra, entonces es un pequeñísimo porcentaje de los animales en la Tierra son humanoides. Ahora imagínense un animal en otro planeta que tiene una estructura de ADN, si es que tienen ADN, completamente diferente. Entonces,
vaya, jamás había pensado en eso realmente.
Sí, entonces el ser humano, wow, tal cual es incapaz de crear. Por lo cual el arte, por más abstracto que sea, está basado en la realidad. Puede ser que un artista diga, no, yo quiero hacer algo completamente fuera de lo real y que intente hacer algo completamente loco, pero hasta eso está inspirado en la realidad porque él está viendo algo que ya existe y está utilizándolo para crear su opuesto o algo completamente alejado. Y al final del día es una interpretación de la realidad. Entonces,
claro,
somos incapaces de crear algo completamente nuevo. Entonces, el arte es una imitación de la realidad, es una forma en la que yo puedo adueñarme de la realidad, ¿no? Si yo veo un paisaje muy bonito y me quiero adueñar de él, ¿qué hago? Pinto una pintura, bueno, valga la redundancia, pinto una pintura, sí, de ese atardecer, ¿no?
O tomas una foto.
O bueno, hoy en día, de hecho, ese es el origen de uno de los movimientos de los artistas modernos, que en realidad se deberían llamar antimodernos, justo por eso surgieron, por el surgimiento de la fotografía y el cine, que varios de esos artistas empezaron a decir, oye, no, el arte se está convirtiendo en algo monopolizado económicamente, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, hasta hace 200 años, que la fotografía no existía, tenías que hacer una pintura de ese atardecer, ¿no? O para poder visualizar una escena, tenías que hacer una escultura o escribir sobre ella. Tenías que buscar interpretarla de alguna manera por medio del arte. Claro. Y es justo por eso, justo por esa interpretación de la realidad, justo por esa necesidad de adueñarse de la realidad que tenemos los seres humanos, que eso se vincula incluso al lenguaje, pero ya me estaré yendo en una tangente de cañón, es donde se vincula a la política, porque invariablemente no importa qué tan poquito, no importa qué tan alejado tú creas estar de la sociedad, de alguna forma u otra vas a ser influenciado por la política mundial, a menos que te vayas a vivir a una isla desierta y tú ahí hagas todas tus cosas y seas el único habitante de esa isla, vas a ser influenciado por la política mundial, ¿no? Y quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasa con un artista en Persia, ¿no? Persia, hubo un momento en el que fue un gran imperio, el imperio persa, que pasó de ser un gran imperio a ser un lugar conquistado por Alejandro Magno, un gran guerrero griego, ¿no? Entonces, que en parte gracias a él sucedió el helenismo, que fue un gran movimiento de expansión de la cultura griega, que es en parte gracias a la cual todo Occidente tiene una gran influencia griega, ¿no? En toda su filosofía y todo el conocimiento, porque Alejandro Magno fue estudiante de Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un artista persa que conoció ese imperio, ¿no? De pequeño tú conociste ese imperio grande y constantemente te sentías orgulloso de vivir ahí, ¿no? Porque tú pertenecías a la alta sociedad, al imperio que había conquistado la mayoría de Oriente, y ya casi había conquistado toda Grecia. Y luego, y de la nada, aparece este conquistador que empieza a tomar todo tu imperio y luego te acaba conquistando a ti. ¿Qué pasa con tu arte? No vas a ser el mismo. Tú vas a cambiar, aunque seas, ya seas un pintor, un escritor, un escultor, tu forma de crear va a cambiar debido a ese cambio en la política, porque ya pasaste de ser un... pasaste de pertenecer a un imperio poderosísimo a ser un conquistado de... Y no solo un conquistado por cualquiera, sino que fuiste conquistado por alguien que hasta hace 100 años tu imperio estaba a punto de destruir por completo. Entonces, ese tipo de cambios se notan mucho en la cultura. Para poner un ejemplo más reciente, por ejemplo, podemos ver la influencia del arte antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos artísticos que existían eran... Bueno, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el arte era muy... Bueno, no estoy 100% seguro, pero según yo, antes de la Segunda Guerra Mundial, el arte era más, buscaba más la realidad, ¿no? Era más realista, las pinturas y las obras, veníamos del romanticismo, que es uno de los movimientos artísticos más grandes del mundo moderno. Y empieza la Primera Guerra Mundial, mueren millones de personas, luego prácticamente, casi al momento, es la Revolución Rusa, y luego tienes la Gran Depresión, y al mismo tiempo tienes la peste, ¿cómo se llama? La española esta. ¿Cómo era?
La gripe española.
La fiebre española, esa cosa. Y mueren millones de personas. Luego tienes la Segunda Guerra Mundial. Inicia el nazismo, mueren miles de personas en el Holocausto, mueren todavía más millones, más personas que en la Primera Guerra Mundial, casi el doble. Bueno, no sé si más del doble, pero muere muchísima más gente. Y además se crea un arma que en el futuro sería capaz de destruir a todo el mundo. Termina la Segunda Guerra Mundial, Berlín se divide, se construye el muro e inicia la Guerra Fría, que no terminaría hasta los 90s. Y en todo ese periodo vemos el surgimiento de muchísimos movimientos artísticos muy distintos. O sea, surgen las vanguardias, que son como 500 diferentes movimientos artísticos, ¿no? Cada uno muy diferente. O sea, si ves los autorretratos de Picasso, en los autorretratos de Picasso puedes ver cómo poco a poco su arte iba cambiando más. Porque él de joven, no sé exactamente qué años vivió, pero él de joven no... Él, según yo, vivió antes de la Primera Guerra Mundial, de joven. De todos estos movimientos. Y puedes ver cómo el arte está un poco más realista, ¿no? No lo ves tan raro. Pero luego ves su último otro retrato, que lo hizo cuando tenía ya varios años. Y ves algo, lo ves con un ojo enorme, un ojo diminuto, la boca toda chueca. Está rarísimo el autorretrato. Porque su estilo fue cambiando. O sea, con él ves una evolución artística que va conforme van cambiando las vanguardias y los movimientos artísticos y cómo él se va definiendo como un artista, lo cual en parte tiene que ver con todos estos movimientos vanguardistas que surgen al mismo tiempo que todos estos eventos políticos que marcaron el siglo XX. Y aquí se ve bastante claro todas estas obras que van surgiendo a partir de esos movimientos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Solzhenitsyn, que ganó el premio Nobel de la literatura, no sé en qué año exactamente, pero Solzhenitsyn fue un escritor ruso que él vivió durante todo este periodo de la Revolución Rusa, ¿no? Y él escribía, por escribir algunas cosas, no tal cual que se oponían a Stalin, sino que buscaban mejorar el modelo de Stalin, fue enviado a los campos de trabajo. Y a partir de ahí empezó a criticar mucho a todos estos movimientos socialistas, ¿no? Y, pero no solo a los socialistas, él también criticaba el capitalismo. O sea, él creía que ambos, él creía que ambos sistemas eran malos y los criticaba a los dos. Y fue por eso que acabó ganando el premio Nobel. Y según yo, ni siquiera pudo ir a recibir su premio Nobel gracias a todo esto, ¿no? Gracias a Rusia, que estaba en Rusia y no lo dejaban salir. Ese tipo de autores ves cómo en su literatura, en sus obras, aunque él no escribía tanto ficción, ves con él, o sea, él sigue siendo un literario, ¿no? No necesitas escribir ficción para que se considere literatura, todo lo contrario. Y pues él es uno de los más importantes escritores rusos del siglo XX. Y luego también, por ejemplo, ves incluso El Señor de los Anillos, una de las obras más, si no es que la obra de fantasía más conocida, uno de los libros que más se ha vendido de todos los tiempos. El Señor de los Anillos tiene muchas influencias, tiene muchas alegorías, aunque Tolkien odiaba las alegorías, o eso dice, o sea, Tolkien dice que él odia las alegorías, pero contrario a lo que se cree, él sí utilizó alegorías de vez en cuando. Y Sauron, la figura de Sauron, es muy representativa del filósofo alemán, según yo, de Friedrich Nietzsche, ¿no? Que Friedrich Nietzsche, él tiene varios libros que son muy en contra de la religión, en especial católica, ¿no? Tiene un libro que se llama El Anticristo, también otro que se llama Así habló Zaratustra, y de hecho, Así se habló Zaratustra es en la que se inspiró, ya no me acuerdo qué compositor tampoco, para hacer la que acabaron poniendo en Odisea 2001, la de
Sí.
tan, 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 esa.
Y en Wally.
Y en Wall-E. Esa está inspirada en el libro de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Y Sauron es una persona que, o sea, hay todo un análisis de personaje detrás de esto, pero Sauron es un personaje que niega a la figura de Dios del Señor de los Anillos, que aunque no lo mencionan en los libros, se llama Ilúvatar, lo mencionan en el Silmarillion. Sauron niega a este Dios y al negarlo, al dejar de creer que existe, él se intenta convertir en dicho Dios, ¿no? Ya cuando dejas de tener a un Dios, eso es más o menos lo que dice Nietzsche, puede ser que esté mal, pero no me acuerdo perfectamente. Al negar a Dios, tienes una necesidad de generar algo que lo reemplace, ¿no? Y Sauron lo que hace es que él elimina a Dios y él, por medio del anillo, se intenta convertir, intenta reemplazar a ese Dios que él ya no tiene esa figura. Entonces, está muchísimo más complicado, lo estoy simplificando por mucho, pero es más o menos eso. Y la política se ha visto muy representada. Esto es más tema religioso, ¿no? Pero es igual con la política. La política es muy importante de acuerdo al arte. Yo creo que el ejemplo perfecto, que ya lo discutí en Ficción Analizada, es 1984. Un libro que es completamente un producto de todas las dictaduras fascistas y socialistas que surgieron en la década de 1940, 1930 y hasta 1950, aunque el libro se publicó en el 49, según yo. Orwell, en ese libro, ataca completamente a ambos sistemas radicales, ¿no? En la derecha ataca por completo al fascismo y en la izquierda ataca por completo al comunismo, socialismo. Que ya no me acuerdo bien cuál es la diferencia entre los dos, pero, o sea, sí son diferentes, pero ya no me acuerdo perfectamente cuál era la diferencia.
Sí.
Orwell ataca por completo eso, ambos sistemas políticos. Y cómo los critica los lleva al extremo. Esa es otra cosa que luego el arte hace. El arte, para criticar cosas, las hiperboliza. Las toma por. Las agarra, las cambia y las hace todavía más exageradas. ¿Por qué? Las lleva al
Sí.
máximo para que la gente se vea más impactada, ¿no? Por esas cosas. También luego ves muchas películas, muchas obras que hablan acerca del cambio climático. Wall-E, como lo mencionabas, Wall-E es una película que habla del cambio climático.
Sí, claro.
Lo critica mucho, y también hay varias otras películas que también lo hacen. Otro ejemplo que se me estaba ocurriendo, que se me acaba de ir. Ah, bueno, las comedias, ¿no? Todo lo comédico que antes eran, solían ser tiras en periódicos, ¿no? O sea, tenías todo lo risible. Al final del día, lo risible es una crítica, la mayoría de las veces. El ser humano siente humor por las cosas, que es una forma de subvertir lo que en algún otro momento le causaría enojo, o que algo lo criticaría. Lo subvierten, lo cambian y lo hacen algo risible. Y eso es hoy en día lo que ves en varios, pues lo que se ha convertido en los memes, ¿no? Ahorita con las elecciones.
Taika Waititi con Jojo Rabbit.
¿Eh?
Taika Waititi con Jojo Rabbit, que toma la Segunda Guerra Mundial y hace una comedia.
Exacto,
increíble.
Exacto, es justo eso. Agarras temas complicados y los transformas en algo que la gente se puede reír. Puedes ver eso, por ejemplo, en Molière, en sus comedias, que criticaba a los doctores, criticaba la falta de igualdad entre los hombres y las mujeres, que las mujeres no lo podían elegir con quién casarse, sus padres les decían, tú te casas con este, y lo critica todo, pero de una forma muy, que te da risa. O sea, vas a ver la comedia y la vas a ver para disfrutarla. Pero una parte de ti, una parte de tu subconsciente se ve cambiado después de ver esa comedia. Y aunque Molière no hace tanto énfasis en sus mensajes, él sí te deja pensando en lo que él quiere, que veas, ¿no? Y eso originalmente era la comedia. La comedia es un medio que utiliza la gente para criticar. Eventualmente eso se convirtió en también se adaptó a tiras de periódicos, por ejemplo, eso podría ser incluso series como Mafalda, que hablaban de esos temas, ¿no? Que Mafalda luego le encantaba, es súper filósofa y todo, aunque tiene como 3 años la niña, y hablan de esos temas, ¿no? Critican la política. Yo recuerdo que vi una tira de la Primera Guerra Mundial en donde es una tira que es un dibujo donde sale un viejito que se llama Serbia a punto de ser golpeado por otro viejito que se llama Austria, y a Austria lo está golpeando Rusia, y a Rusia lo está golpeando Alemania, y a Alemania lo está golpeando Inglaterra, y a todos ellos les está dando dinero a Estados Unidos, o era alguna cosa así. Entonces es algo que te da risa. Bueno, ahorita puede ser que la gente no lo entienda, pero en 1914, cuando apenas iba a iniciar la Primera Guerra Mundial, la gente lo veía y le daba risa. ¿Por qué? Porque es lo que estaba sucediendo en el mundo. Todos los países europeos estaban uno encima de otro, a punto de matarse entre ellos, debido a las alianzas que habían hecho hacia años antes. Y es por medio del arte que le da a la gente al reírse de eso, también se da cuenta de la situación en la que se encuentra y la critica. También hay otro que es justo después de la Primera Guerra Mundial, que se firmó el Tratado de Versalles, en donde a Alemania se le quitó todo. Salen unos viejitos que firmaron el tratado según esto, y ven a un niño llorar y preguntan, ¿por qué está llorando? Y otro le contesta, ah, porque nosotros le acabamos de dar nuestros problemas a él. ¿Eso qué significa? Que gracias al Tratado de Versalles, la generación que en ese momento era joven iba a tener que enfrentarse a una guerra inminente que acabó siendo la Segunda Guerra Mundial. Y hay todo un análisis de esto, de cómo Hitler fue un producto de la sociedad, que si no hubiera sido Hitler, hubiera sido alguien más, ¿no? Tenía que haber eso debido a todo lo que había sucedido antes, debido a todo lo que estaba sucediendo por todo el mundo en general, en Europa, con la Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial y todo eso. Entonces ahí ves, en especial en estos últimos siglos, que ha sido muy, han habido muchísimos cambios políticos, se vuelve muchísimo más obvio cómo todo esto ha influenciado ha sido influenciado por el arte. Otro ejemplo, la canción de Final Countdown. Ya no me acuerdo de quién es. ¿Sí lo ubicas, Mateo? La de Final Countdown.
No.
Es,
no lo ubico. Ya sé cuál es.
Esa canción. Esa canción salió como una crítica a la Guerra Fría. La canción habla de cómo el presidente de Estados Unidos tiene un botón en su oficina con el cual va a lanzar las bombas nucleares. Y al lanzar esas bombas nucleares va a iniciar la guerra que va a dar fin al mundo, ¿no? Entonces, ves un montón de cosas en el arte que son completamente influenciadas por la política. La política es un factor muy importante para el arte. ¿Por qué? Porque el arte representa a la sociedad. En el arte tú puedes ver marcada la forma de pensar de la gente. Y la política tiene una gran influencia en la sociedad. Entonces, invariablemente, la política mundial va a tener influencia en el arte de la gente. Y conforme va cambiando esa política, el arte también irá cambiando. Por eso vemos muchos cambios políticos, bueno, muchos cambios artísticos, perdón, suceden al mismo tiempo que grandes cambios políticos. Toma en cuenta las primeras guerras mundiales, las guerras mundiales, el descubrimiento de América, la toma de Constantinopla, que fue como 40 años antes de América. Muchas cosas, muchos eventos que marcan que marcan movimientos artísticos, varios movimientos artísticos se dan a lugar gracias a eventos ya sea políticos, económicos o sociales. Y eso es muy interesante porque ahorita estamos viviendo no uno, sino los tres. Con la pandemia estamos viviendo un evento social que nos va a marcar como generación. También estamos viviendo eventos políticos muy importantes. Estamos viviendo elecciones. Las elecciones en Estados Unidos han sido unas de las elecciones, uno de los eventos más importantes de la década, si no es que uno de los eventos más importantes del siglo hasta ahora. Y también económicos, porque no solo el coronavirus no va a ser algo solo social, sino que después de este evento va a venirse una crisis económica mundial muy grande, que puede ser una de las crisis...
Ya está empezando,
que podría ser una de las crisis económicas más grandes desde la Gran Depresión. Entonces, nosotros como sociedad vamos a ver un gran cambio en el arte, en la forma en la que vemos el arte en los próximos años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un evento que como humanidad nos va a marcar. Este va a ser un evento, el coronavirus, como el coronavirus va a ser como la peste negra, pero mundial. No va a ser tan radical como la peste negra, que mató 2/3 de Europa, sino que va a ser, o 1/3, sino que va a ser, tal vez no mate tanta gente, pero es algo, es finalmente, el coronavirus es algo que unió al mundo. Todo el mundo al mismo tiempo está experimentando el coronavirus y eso va a ser algo que va a generar un gran sentido, un gran sentimiento de unidad en todas las personas, ¿no? Porque todos estamos sufriendo lo mismo. Entonces, el arte se va a ver también muy influenciado por esto y pues solo el tiempo podrá decir cómo evoluciona todo esto, ¿no? A qué llegamos, a qué nos va a llevar.
Claro.
Entonces, pues, yo creo que por aquí lo voy a dejar. No me metí casi nada en detalles porque serían demasiadas cosas, son demasiadas cosas. Toda la información que busqué para esto, no pude encontrar nada conciso. Todo era como mugres 10 libros de 1000 páginas cada uno. Entonces, bueno, entonces me tuve que mantener muy general. Pero, pues, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me gustó. Hice aquí algunas anotaciones y... buen episodio.
¿Algo que quieras comentar antes
Yo
de terminar?
Yo tengo una pregunta.
A ver.
¿Tú crees que el arte en algún momento puede influenciar al mundo político?
Yo creo que sí y yo creo que ya lo ha hecho.
Vale.
Sí, porque tenemos artistas... Bueno, no sé si sea el mejor ejemplo, pero Ronald Reagan, un presidente de Estados Unidos, era actor. Y fue el presidente de Estados Unidos que tuvo la victoria, o una de las victorias más aplastantes en toda la historia de Estados Unidos. y era actor.
Sí.
Entonces, pues.
Sí, claro, claro.
Pues ahí está. O sea, yo creo que sí, el arte tiene una gran influencia en general en la política. Y la política tiene una gran influencia en el arte. Es recíproco.
Sí, sí, claro.
Entonces,
oye, tengo una pregunta para ti.
A ver.
Si ya terminaste como este tema.
Claro, claro, ya.
Va. Bueno, en el episodio pasado, ¿no?, hablamos de si todo se puede considerar arte, ¿no? Pero no estuviste.
Sí, perdón. Entonces, les fallé ahí.
No pasa nada, no pasa nada. Sí, la semana pasada tampoco subimos podcast y les debemos uno.
Perdonen, chavos. Ahí sí, fue culpa de todos.
Sí, fue culpa de todos. Nadie se acordó, nadie dijo nada.
Es que era puente, señores. Era primero de noviembre.
Sí, sí, sí. Feliz Día de Muertos atrasado.
Feliz Día de Muertos atrasado.
Y bueno, entonces, ¿todo se puede considerar arte para ti? ¿O qué sí o qué no?
Pues el arte es algo que aspira a lo bello en sí mismo, ¿no? Es algo que no necesita, es algo que busca la belleza. En mi opinión, el arte es algo que busca la belleza, sin la necesidad de un uso material. Sin tener un uso material, todo aquello que tiene un uso material que podemos utilizar ya no es tanto arte, y eso es una visión muy clásica, ¿no? O sea, una pintura la haces, pero ¿para qué? O sea, no te sirve de nada, solo la cuelgas ahí y ya, no es como que vayas a hacer algo más con ella. Un libro, lo escribes, te lleva meses hacerlo, ¿para qué? O sea, no es como una mesa, ¿no?, que la puedes seguir utilizando. No es como un celular que te ayuda muchísimo. Es la conexión básica de los seres humanos hoy en día. No, o sea, el arte es algo que no tiene. Al menos las bellas artes no tienen un fin material. No tienen un fin que se pueda utilizar. O sea, ahí es muy complicado, ¿no? Porque Aristóteles, por ejemplo, le ponía muchísimo énfasis al proceso en el que se hacía el arte, ¿no? Entonces, para Aristóteles habían varias cosas que no se consideran bellas artes, que sí eran arte por todo el trabajo que conllevaban. Por ejemplo, la construcción de barcos. Yo creo que al final del día el arte es impresionante, es como la definición de lo subjetivo, ¿no? O sea, es subjetivo por definición. Lo que no es subjetivo ser arte. Entonces, pues así todo podría ser arte. Hasta una foto de una cáscara de plátano en el suelo, que según yo es una obra que se vendió en quién sabe cuántos millones de dólares hace unos años o meses.
Así, un plátano se vendió en 120 mil dólares. Hablamos de eso también.
No, exacto. El plátano. O sea, esa cáscara de plátano tirada en el suelo.
No, o sea, era un plátano, literalmente.
Ah, bueno, un plátano. Exacto.
Pegado a la pared.
O sea, según Aristóteles, eso no sería arte. ¿Por qué? Porque lo único que hizo la chava o el chavo, quien sea que lo haya hecho, fue poner el plátano en el suelo y tomarle una foto y ya. Y ya, ¿no? No es como un libro que te lleva varios meses, o una escultura que te lleva años, o la Capilla Sixtina que le llevó una vida a Miguel Ángel. O sea,
claro, sí.
Ahí ya es más tu propia, ahí es más tu visión artística, ¿no? Y luego eres Platón y todo el arte es una basura, ¿eh? También. Yo creo que es muy difícil decir lo que sí es arte y lo que no es arte. Yo creo, en mi opinión, el arte sí necesita algo de esfuerzo. O sea, en mi opinión, ese plátano en la calle no es arte. ¿Por qué? Porque no llevó esfuerzo, no llevó visión y no aspira a nada, no aspira a nada trascendental. O sea, un plátano, ¿qué? Chido. Qué bonito, ojalá esté maduro y sepa rico, ¿no? O sea, no tiene nada trascendental, así, tal cual. Entonces, para mí el arte tiene que ser algo que te llevó tiempo, que le tuviste que pensar, que le tuviste que dedicar, pero no solo eso, sino tiene que ser algo que te lleve más allá, algo que no te deje estancado. algo que te ayude a mejorarte.
Ok.
Que tenga un mensaje, así, tal cual.
Ok, ok. Entonces, para ti el arte tiene que trascender.
Tiene que buscar trascender, sí.
Vale, vale, vale.
Y luego ahí podrías ponerlo mucho más específico, pero ya nos alargamos bastante.
¿Y cuál sería tu definición del arte?
Para ponerlo, a ver, si lo quiero poner ya en palabras bien, sería todo aquello que aspira a la belleza, que aspira a la belleza y a lo trascendental, sin la necesidad de un uso material, en cuanto ese objeto o ese trabajo pues sí, o sea, en cuanto haya requerido un nivel mínimo de esfuerzo, algo que aspire a la belleza y a lo trascendental, sin la necesidad de un uso material, sin la necesidad de tener un uso material, y que conlleve una cantidad mínima de esfuerzo.
Ok. Va. Pues amigos, eso sería todo por el episodio de hoy.
Espero que les haya gustado, que no se hayan dormido.
Sí, también. Y bueno, nos vemos esperemos la próxima semana.
Ahora, ¿qué toca?
Un nuevo episodio.
¿Qué episodio toca?
Me parece que toca. Vamos a hablar de.
El Resplandor.
El Resplandor.
Tal vez, porque yo no lo he visto y yo quiero leer el libro, entonces. A ver si ponemos otra ahí para darme más tiempo.
Podríamos hablar de Christopher Nolan.
Entonces. O podemos hablar de Christopher Nolan. Me gusta más eso.
Va. Pues próxima semana, Christopher Nolan.
Sí.
Amigos, nos vemos.
Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Síganos en Instagram, en todas las redes sociales. Están en la descripción.
Bueno, no, solo estamos en Instagram.
Solo estamos en Instagram. Bueno, síganos en Instagram.
Y, bueno, también sigan a Casa Arte México. También está en la descripción todos los links. Y nos vemos. Adiós.
Adiós.